día, hermanos. Bienvenidos al taller del maestro. Se encuentran con ustedes, su servidor, José Luis Aguilar. Tenemos al pastor Abraham, pastor Rociel Aguilar. Y vamos a empezar con este tema. Hermanos, agarren su cafecito, su panecito. Pónganse cómodos porque vamos a entrar en un tema que está para chuparse los dedos. Dejamos el lugar al pastor para que nos dé una breve introducción.
Un último traguito al Rush Vanilla.
Es correcto.
El tema de hoy se titula ¿Dónde están los peces? Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a ver por qué muchas congregaciones mueren, por qué muchos grupos desaparecen, qué es lo que le falta a la iglesia para poderse mantener activa. A veces tomamos decisiones incorrectas. Vamos a ver qué es lo que Jesús hace para mantenerse ganando almas. Y esto lo encontramos en una porción de la Biblia que nos va a hacer el favor de leer nuestro hermano Abraham.
Se encuentra en San Marcos 1, del 14 al 20, hermanos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Me gusta mucho cómo sin dudar, ¿verdad? Sin dudar, todos siguieron a Cristo Jesús. Pero esto es porque Cristo Jesús había establecido su identidad como hijo de Dios. No había duda de que este era el Mesías que estaban esperando. No había duda de que este hombre que les estaba hablando hablaba la verdad. No había duda de que él era el profeta, el sacerdote, el rey, el esposo de Jerusalén. Y cuando tú sabes quién vive en ti, cuando tú sabes quién está hablando a través de ti, no hay duda que todo te va a salir bien, que lo que tú digas es verdad, que lo que tú digas, Cristo Jesús te va a redarguir y te va a dar la sabiduría para hacer las cosas de una manera diferente a como lo hacías antes. Esto te lleva a ser pescador de hombres.
Y leyendo el devocional que nos mandaba el pastor, decía, dice, se titula el tema de hoy, ¿dónde están los peces? Básicamente, ¿a dónde tienes que ir a sembrar la semilla de la palabra? Y podemos ver que nosotros lo hacemos a través de un podcast que, vaya, la semilla está llegando a otros países, está llegando a otras ciudades y mucha gente la está escuchando. Estamos tratando de llegar a donde están los peces. Estamos tratando de ir a donde podamos compartir la palabra, lo poco que sabemos, de algo que nos apasiona mucho. Recordaba viendo este tema, cómo años atrás empezamos Camino de Salvación, nuestra iglesia. Y empezamos de una manera que nosotros pensamos que era la voluntad de Dios y terminó siendo que no era. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Esa iglesia, ese edificio, nos estaba causando muchos dolores de cabeza, muchas noches sin dormir, mucha deuda, a punto de exhaustar todo lo económico que teníamos, y tuvimos que dejar ir para dejarle lugar a Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Que ahí en ese lugar estábamos teniendo peces, pero esos peces iban de pasada nada más. Ahora estamos enfocados en ir a donde están los peces. Hemos estado trabajando en un network de células que vamos a las casas, vamos a donde están los peces, vamos y pescamos ahí. Tiempo atrás íbamos todavía frecuentamos ese lugar, hay unos taquitos de chicharrón con tripitas en Nuevo Laredo. Y nos gustan mucho, es un lugar al que hemos ido desde niños, desde que yo me acuerdo, vamos ahí. Y nos gusta mucho. Este es un lugar que es un carrito con una lámpara afuera en la calle. Haga frío, llueva, como sea, la gente está ahí, se llena y los chicharrones con tripitas se venden así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a estos hombres les empezó a ir bien y compraron ahí literalmente el negocio que estaba, donde estaban los taquitos afuera, compraron esa pequeña casa y le hicieron en un restaurante donde la gente se podía meter a comer lo mismo, la misma comida, el mismo menú. Pero ¿qué pasó? Esta gente perdió un negocio, perdió a la gente, porque a los peces no les gustaba estar adentro de la pecera, les gustaba estar afuera. A la gente le gustaba comer afuera, en el carrito con luz, en el ambiente que se hacía afuera, con el vaporcito, aunque estuviera frío y lloviendo, a la gente le gustaba estar afuera. ¿Qué tuvieron que hacer estos hombres? Se salieron otra vez a la calle para poder seguir triunfando. Y ahorita, no se diga, si llegas una hora tarde, ya se vendió todo.
Hay como 4 puestos.
Ya pusieron más puestos. Pero es una cosa de que todos saben, de que se ponen a las 6 de la tarde, si llegas a las 8 de la tarde, ya no alcanzaste. Así de buenos son. Y te pones a ver que es porque ellos se tuvieron que acercar a lo que le gustaba a la gente. Entonces tienes que acercarte como pescador de hombres a donde está la gente.
Regresar
al principio.
Al principio.
Sí, los orígenes.
Correcto.
Uno de los principios básicos del éxito es ese. Regresa al origen, regresa a los principios. Jesús lanzó la red 2 veces. Y 2 veces pescó peces gordos, ¿verdad? Ahí en la porción que acabamos de leer. Y ellos todavía no entendían nada. Cuando Jesús le dice, vénganse conmigo y los haré pescadores de hombres. Pero, ¿cómo los enseñó a ser pescadores de hombres? Con la práctica. Ellos no lo entendieron en ese momento. Hace un tiempo, leí la historia de una iglesia que se desarrolló en un pueblito que era pesquero, ¿verdad? Y la iglesia creció en gran manera. ¿Por qué? Porque no era una iglesia bonita, era un lugar donde se reunían y la gente pasaba por ahí y escuchaba el mensaje de la palabra. Les fue tan bien que decidieron construir un templo hermosísimo, con un cupo también exagerado. Pero ¿qué pasó? Lo hicieron fuera del paso de la gente. ¿Qué pasó con esa congregación? Empezó a morir. ¿Por qué? Porque se fueron a lanzar las redes donde no estaban los peces. No podemos nosotros pensar en que en el fregadero de la casa vamos a sacar los mejores peces. O sea, tenemos que salir a mar abierto, tenemos que salir a donde están los peces. Y una de las características que me gusta mucho del ministerio de Jesús es que Jesús siempre estaba donde está la gente. La iglesia creció en este pueblito porque estaban en la pasada de la gente. Cuando se quitaron de la pasada de la gente, estaban tan cómodos en el templo tan grande que ya no hacían la obra de evangelismo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quitamos del paso de la gente? O sea, nosotros tenemos que estar en el paso de la gente. Ir a donde está la gente, como se decía hace un momento. Entonces, es bien importante que nosotros veamos que no fueron ellos y le dijeron a Jesús, Señor, queremos ser tus discípulos. No. O sea, él fue y él los pescó. Él decía, lanzó la red 2 veces y pescó a los discípulos. Oye, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, la gente va a ir a ti, quizá, pero como decía Osiel, nosotros estábamos con ese sistema equivocado de querer meter a la gente en el templo. Y la gente, pues, lógicamente, cuando tú quieres hacer algo con una persona en contra de su voluntad, pues, meter a la gente a 4 paredes va en contra de la naturaleza. Entonces, nadie quiere estar encerrado. Ahora nosotros no nos invitamos a un templo. Los invitamos a una reunión donde se crea un ambiente, donde puedes participar en todo momento. Es algo que nosotros hemos dejado exactamente igual como Jesús lo hizo. Porque Jesús se fue de la sinagoga, quitó los principios que había de que él se paraba en el centro y luego empezaba a escuchar las preguntas y lo tradicional. Si nosotros leemos bien la palabra de Dios, escuchen lo que dice. Dice, y Jesús sentándose les enseñaba diciendo... En la sinagoga era parado en el púlpito y respondiendo a las preguntas de quienes le lanzaban preguntas. Jesús en su ministerio se sienta entre la gente y empieza a platicarles historias. Entonces, no es que trataran de teología, no es que trataran de liturgia. Nosotros vemos que son parábolas de lo que está sucediendo en la vida cotidiana. Abraham, entonces, la red tiene que ser así.
¿Te acuerdas, Abraham, de la ilustración del hermano Panchito y su esposa que le regalaron un colchón que hacían la limpieza bien temprano sí. En la iglesia?
Sí, me acuerdo.
Si quieres, aviéntate esa ilustración muy buena.
Me gustaba mucho esa ilustración que Panchito y su esposa, pues todos los días llegaban muy temprano a la iglesia para hacer la limpieza, ¿verdad? Y siempre estar ahí puntual porque pues no tenían un lugar pues donde dormir, no tenían cama. Entonces todos los domingos llegaban a primera hora y bien limpia la iglesia. Y decide la iglesia pues regalarle una cama, ¿verdad? A Panchito y a su esposa.
King size.
King size, ¿verdad? Una camota, pero pues ellos tenían una casita de lámina y pues muy, o sea, nada más cabía la cama. Entonces pues resulta que el próximo domingo pues nada más llega pues Panchita, ¿verdad? La hermana. Y ¿dónde está el hermano Panchito? ¿Hermana, se sintió bien o qué pasó? No, pues es que se quedó a cuidar la cama.
No se la vayan a robar. No. Y así les pasó a la iglesia la ilustración del pastor.
Sí.
Se sintieron cómodos y dejaron la obra.
Y luego pues va pasando el tiempo hasta que pues se le quema la casa con todo y cama. Y pues el siguiente domingo ya estaban ahí Panchito y Panchita, ¿verdad?
Bien temprano.
¿Qué tiene que pasar? Y esto me lleva... Me gustó mucho que te hayas acordado de esa ilustración, porque yo iba a decir algo sobre una clase que Dios me dio hace varios meses. Se llama Take Me Back. Llévame para atrás. Y me acuerdo que Cristo Jesús, lo que Él hizo con sus discípulos es que Él los llevó todos al origen, al principio de todo, a los 10 mandamientos. Algo simple. Te voy a quitar 657 leyes y te voy a dar nada más 10. No batalles. Algo que me gusta mucho, mira, Jesús fue el mejor pescador de hombres que ha habido en este mundo, pero Él no andaba detrás de ellos. Los peces andaban detrás de Cristo. Cuando tú entiendes la mente de Dios, nosotros ya no vamos a los peces. Nosotros oramos y los peces vienen a nosotros.
La carnada está buena.
Porque Cristo Jesús vive en mí y a través de mí ellos quieren ver a Cristo. A través de nosotros Cristo Jesús habla, a través de nosotros Cristo Jesús está haciendo milagros. Amén. A través de nosotros los peces tienen hambre, quieren comer, y nosotros tenemos el pan de vida en nuestro corazón. Entonces eso es algo que Cristo Jesús quiere que todos sepan. Regresa al principio. Lee los 10 mandamientos. Dice en San Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Los llevó al principio, a lo simple, lo sencillo. No te la compliques. Dios no está pidiendo que hagas un cambio radical. Dios está pidiendo que lo busques. Y ya de ahí, todo lo demás se te va a dar fácil.
Así es. Y el que no lo pueda ver, el que no lo pueda entender, este podcast en específico es un anzuelo. Este podcast en específico es un anzuelo. Estamos buscando pescar hombres. Hombres y mujeres de Dios. Gente que tenga el mismo sentir en su corazón como nosotros. Gente que quiere ese pan de vida, como dice Abraham. No hay más. Simple y sencillamente, cuando estás muy confortable, cuando estás muy a gusto, necesitas estar algo incómodo para trabajar. Me acuerdo mucho de la ilustración que compartían una vez Abraham y otra vez el pastor, acerca de un tipo de pez en específico que sabía muy sabroso. Este hombre fue a unas tierras tropicales y probó este pez muy sabroso. Y luego este hombre dijo, ¿sabes qué? Este pez es buena inversión. Y se vino a Estados Unidos y quiso hacer la misma inversión y comenzó a cultivar esos peces y comenzó a poner una granja de peces. Y cuando se dieron los peces, por fin estaban en su punto. Este hombre pues probó uno y dijo, es que no me gusta cómo sabe, no me gusta la carne, no sabe igual. Nunca he probado otro pez igual que el que comí en aquella tierra. Este hombre se fue, tomó un viaje e investigó qué era lo que estaba pasando y vio que para que esos otros peces se cultivaran bien, ponían entre ellos un depredador. Y este pez los mantenía alerta en un estado como de pánico. Y eso era lo que hacía que el sabor de la carne fuera mucho mejor. Así igual con nosotros, hermanos. A veces necesitamos esa incomodidad para poder ser mejores pescadores de hombres. Este fue el taller del maestro, hermanos. Hasta la próxima. Buen día, hermanos. Bienvenidos al Taller del Maestro. Está con ustedes Abraham Aguilar, Osiel Aguilar y el pastor Osiel Aguilar. Vamos a entrar a este tema. Va a estar muy bueno. Vamos a dejar el lugar a nuestro pastor para una breve introducción y empezar a platicar un poco.
Una de las cosas en las que la gente se fija mucho es en todo lo que hacemos, en nuestras acciones. Y hemos dicho que muchas veces al final del día nosotros podemos decir tantas cosas, pero cuando termine todo, las personas que quieren aprender de nosotros van a hacer lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que Jesús no hizo, no de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Y eso lo hizo una persona muy característica, muy especial, lo hizo identificarse como hijo de Dios.
Amén. En Hebreos 4, hermanos, del 14 al 16, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta mucho lo que dice aquí, porque comentando y platicando ahorita fuera de micrófonos, nos estamos dando cuenta de que una de las cosas que Jesús no hizo fue ser un centurrón. El santo, el puro, el perfecto, no se hizo pasar por eso. Él siempre estaba con pecadores, estaba con gente que los necesitaba, con gente que en realidad tenía sed y hambre de estar con un redentor. Y por eso dice en la Biblia, ¿verdad? Cristo Jesús vino para salvar los pecadores. Y me gusta mucho un dicho que dije ayer. Dije: Cristo Jesús no vino a cambiar gente mala a que fuera gente buena, sino que Él vino a darle vida a los muertos.
Muy bien puesto. El día de ayer tuvimos la célula, y en la célula hablamos acerca del coraje. Es una cosa que Jesús sí hizo. Pero ¿qué es lo que no hizo? Él se enojó, pero no pecó. Cuando hay coraje, sabemos que hay amor. Para que haya coraje, tiene que haber amor. Algo que amas, que lo lastiman, te da coraje. Entonces, ¿qué es lo que Jesús amaba tanto que le dio coraje? Su padre. Y en la casa de su padre vendían animales, vendían lo que tú quieras, chucherías. Y a él le dio mucho coraje que la casa de su padre estaba siendo usada como un negocio. Entonces podemos ver que Jesús sí se enojó, pero aunque se enojó, no pecó. Y me gusta mucho la cita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, que dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se engañó en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien bonito como dice todas las cosas que Jesús no hizo. En estos versículos puedes ver que Él no pecó, Él no se dejó llevar por las emociones, Él simple y sencillamente siguió los pasos de su padre.
He escuchado mucha gente decir que si Jesús hubiera sido el Hijo de Dios, no se hubiera permitido a Él mismo tener tanto sufrimiento. Él habría aminorado el dolor, pero yo he pensado que no hubiera sido justo, ni hubiera sido el pago correcto, si Jesús hubiera usado su poder para quitarse a sí mismo el dolor. Así es que los sufrimientos tenían que haber sido originales, en toda su capacidad. Esto me puso también a meditar en muchas otras cosas que no hizo. Por ejemplo, Él no hizo venganza con aquellos que lo estaban ejecutando. Él no puso ninguna objeción para darnos la salvación. Él no exigió su propia voluntad, como lo encontramos en Mateo 26:39. Tampoco llamó legiones de ángeles, porque Él podía hacerlo, para que destruyeran a aquellos que estaban atacándolo sin misericordia. Tampoco amenazó a los que lo acusaban. muchas cosas que Jesús no hizo, y una de las más que más me impacta y más me llena es que en San Juan 3:16 dice que de tal manera está Dios amando al mundo todavía, que todavía el sacrificio de su hijo es capaz de salvar a todo aquel que en él crea y de regalarle la vida eterna. No nos ha negado absolutamente nada. Eso es algo que tenemos que recalcar, tenemos que remachar. Cristo no nos ha negado absolutamente nada.
Ninguna cosa. Así es. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es... Me gustó mucho que Saúl, haya usado el ejemplo de que Jesús se enojó, ¿verdad? Que fue una de las cosas que hizo. Pero Él no dejó de amarnos. Y me di cuenta... Me puse a investigar un poco y me di cuenta por qué Él se enojó. Ya tiene varios meses que estaba preparando un mensaje. Y me puse a ver por qué se enojó Cristo, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la razón? Pues resulta ser que lo que hacían en el templo en aquellos tiempos era de que ellos se ponían a vender animales para los sacrificios puros. Pero haz de cuenta que el mercado en el templo era muy diferente que el mercado normal. El mercado normal, haz de cuenta que funcionaban como los cines. Cuando tú te compras una bolsa de palomitas fuera del cine, pues te cuesta menos de $3. Pero en el cine te la venden bien cara. Y eso sucedía en el templo. Y dicen que la diferencia en aquellos tiempos era como una paloma costaba como $5 en un mercado normal, pero en el templo estaba $75 una paloma. Entonces por eso Jesús se enoja y empieza a decirles que es una cueva de ladrones, ¿verdad? Y que eso no es, o sea, para eso no es el templo. Pero Él se enojó porque amaba a las personas y no cambió. Esa es la clave. Cuando tú te enojas con compasión o por compasión, es muy diferente a cuando te enojas por ira o por coraje, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Entonces te das cuenta de que Jesús no cambió su misión porque se enojó. Y muchos de nosotros cambiamos todas nuestras vidas porque nos enojamos con una persona. Escuchando a Mike Tyson el día de ayer, dice: cuando tú dejas que alguien te cambie, o cuando tú dejas de hablar a una persona y te enojas, ellos se convierten en tu maestro, porque ellos manipularon tu manera de ser, cambiaron toda tu vida. Dice, a que si tú te enojas, está bien enojarte, pero sigues hablándoles, sigues tratándolos como siempre, dice, porque tienes compasión, tú tienes el control, tú sigues teniendo el control. Y son cosas que Cristo Jesús nos enseñó y hacía siempre, y siguió haciendo a lo largo de su vida. Te vas hasta San Juan 3:16, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuchando a Billy Graham, dice, hoy en día hay muchas religiones, hay muchos dioses, hay muchas, entre comillas, formas de que gente puede llegar al cielo según ellos. Dice, pero si Dios hubiera sabido que había otra manera, Él no hubiera mandado a su Hijo. Él no se hubiera despojado de sí mismo. Él lo hizo porque no había otra manera. Es lo único que vino a ser Cristo. O sea, él no vino a decir que era santo. Él no vino a presumir. Él no vino nunca a juzgar al prójimo, porque va a venir a juzgar. Pero Él nunca vino con ese fin. Él vino a amar. Y eso sí es lo que hizo Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que no hizo Cristo? Cristo nunca me despreció, porque hoy no me despreció. Cristo nunca me dejó solo, porque hoy no me dejó solo. Cristo nunca me olvidó, porque hoy se acordó de mí. Eso es lo que hizo, ha hecho y está haciendo Cristo en mi vida.
Así es, y bien, bien bonito cómo Dios, cómo Jesús se mantuvo fuerte, porque sí fue humano. Les voy a decir una cosa que Jesús no hizo. A Jesús le dieron una tarea, le dieron una misión Jesús no falló. Y mucha gente ve a los cristianos, a los brothers, a los aleluyas, y los tienen un concepto como de agachones, como de cobardes, como de que, como que están apachurrados. Déjenme les digo una cosa, hermanos. No he conocido un hombre más valiente que Jesús.
Amén.
Y seguir a Jesús no es de cobardes, ni de agachones, ni de apachurrados. Entonces una cosa te voy a decir, yo como Jesús no soy cobarde, no soy agachón, no me rajo. Digo que el Señor es mi Salvador, lo profeso, lo digo a los cuatro vientos, lo grito. Yo, agarrado la mano de Jesús, tampoco quiero fallar. Entonces, se los digo a todos los hermanos que estén escuchando, o simplemente amigos que estén escuchando, gente que esté escuchando en cualquier parte del mundo, les voy a decir una cosa, servir a Dios es de hombres. Servir a Jesús, seguirlo, es de hombres, no es de agachones. Entonces, sigamos el ejemplo que dio Jesús, ese ejemplo de no fallar, de no pecar, de no bajarse de la cruz, de no mandar traer ángeles, de no detener todo con un simple... Hubiera detenido todo. Se acaba. Es el Hijo de Dios. Démosle gracias a Dios que su Hijo no hizo estas cosas para que nosotros pudiéramos seguir.
Para un perfecto probado en todo.
Para cerrar con broche de oro, con esa frase. Para un perfecto probado en todo. Tuvo muchas tentaciones, según Hebreos capítulo 4, versos 15 al 16. Y para poder decir que cada vez que Él fue tentado y no pecó, es una oportunidad para nosotros también para no pecar.
Amen.
Analiza la vida de Jesús, fíjate en todo lo que Él no pecó y que se puede decir de nosotros, esto fue lo que Abraham, esto fue lo que fulano de tal hizo, igual a su maestro, no pecó.
Amen.
Hermanos, adelante, este fue el taller del maestro.